noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 16 de febrero de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Jornada 7. En la Liga MX este viernes Chivas visita a Mazatlán FC a las 9 de la noche. Para el sábado Pachuca le hace los honores a la América a las 7 de la noche con 10 minutos. Cruz Azul recibe a Tigres a las 9 de la noche con 10 minutos. Primeros puestos. En la Liga Española este sábado Barcelona visita a Celta de Vigo a las 11 y media de la mañana. Para el domingo el líder Real Madrid visita al Rayo Vallecano a las 7 de la mañana. La cima está en riesgo. En la Premier League este sábado, Liverpool visita al Brentford a las 6 y media de la mañana. Manchester City le hace los honores al Chelsea a las 11 y media de la mañana. Buscan acercarse al líder. En la Liga Italiana este sábado, Juventus visita al Hellas Verona a las 11 de la mañana. Para el domingo, Milan hace lo propio con Monza a la 1:45 de la tarde. Expone el invicto. En la Bundesliga este domingo el Bayer Leverkusen visita al Heidenheim a las 8 y media de la mañana. Lluvia de estrellas. En la NBA este domingo se juega el partido de estrellas entre la Conferencia Este contra el Oeste a las 7 de la noche. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Son las 5 de la tarde con 2 minutos, hoy viernes 16 de febrero. Y bueno, como todos los días estamos al aire para llevarles lo más importante de lo que está sucediendo y de lo que viene también en el mundo del deporte. Hubo una gran sorpresa el día de ayer en Toluca. Ya le estaremos analizando. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Sí, vaya sorpresa la del Herediano. Habíamos comentado, Raúl, ¿no?, que no jugaba mal y en el partido de ida, a pesar de haber perdido, se le vieron buenas cosas al equipo del Piti Altamirano. Por supuesto, lo platicaremos un poco más adelante. El Monterrey gana fácil, en lo esperado. Buenos partidos el fin de semana en la Liga MX, buenos partidos en Europa. En fin, se nos viene un fin de semana bastante interesante.
Qué bueno. Vamos a iniciar con lo de Toluca, porque si era ya sorpresa de que Herediano ganara y dejara fuera al Toluca, es mucho más sorpresa como se presenta. ¿Por qué? Porque el Toluca gana 2-1 el partido de ida. Se pone 1-0 en el de vuelta, va 3-1 en el global. Se pone 2-0 en el de vuelta, va 4-1 en el global. En el Nemesio 10, en la Bombonera, con el estadio lleno, con la gente apoyándolos y dando un buen primer tiempo, pues nadie piensa que pueda suceder lo que finalmente sucedió. Y poco a poco, Herediano hace el 4-2, o sea, hace 2-1 en el global, empata el partido y luego hace el 3-2 y los deja fuera por los goles de visitante. Y ahí, Raúl Eduardo, todo el estadio cantaba que se vayan todos, que no quede nadie. Un revés terrible y pues mira, la verdad duele decirlo, pero de vergüenza para Toluca, ¿eh?
Realmente de vergüenza y sobre todo, como dices, como pasaron las cosas, ¿no? El primer tiempo no se veía por dónde Herediano pudiera, deja ganar el partido, ¿no? Hacer un gol, y Toluca fue sumamente superior, el 2-0 prácticamente al terminar el medio tiempo, y después en el segundo tiempo yo no sé qué les dijo el Piti en el vestidor, pero empezaron a ir al frente y empezaron a hacer goles, y en 6 minutos empataron el partido de ayer. Y prácticamente cuando se acababa hicieron el 3-2, ¿no? Yo no me atrevería, Raúl, francamente, a culpar al técnico del Toluca, a Paiva, por la derrota, ¿no? A mí se me hace un tema 100% de los jugadores, el hecho de que te den la vuelta cuando ya tienes todo absolutamente a tu favor, ¿no?
Y yo ahí sí no estoy tan de acuerdo contigo. Yo sí le metería culpa también a Pavia y desde luego más culpa a los futbolistas. Ahora, en la transmisión hay un momento en donde Fabián Stay, que estaba comentando para Fox Sports, hace un comentario que me llama mucho la atención, Raúl Eduardo. Mete el segundo gol del Toluca, el Canelo, que era el 4-1 en el global, el Canelo Angulo. Oye, nadie lo felicita. Nadie lo felicita. Y entonces en ese momento dijo Fabián, qué raro que no haya felicitaciones y no haya celebración por parte del Toluca en este gol. Y bueno, se me quedó grabado ese comentario. Luego, cuando hacen el primer gol, los del Herediano, caramba, agarran a toda la defensiva del Toluca, a todo, incluyendo mediocampistas, corriendo de frente a su portería. Oye, vas ganando 4-1. No puedes estar tan desubicado atrás. Eso es en donde yo le doy un poquito de culpa a Pavia, ¿eh?
Nada más que en esa jugada, Raúl, los agarran mal parados porque Alexis, me parece que es Alexis Vega el que pierde el balón. Una pérdida de balón increíble que tira un pase al centro, digo, principios básicos. No puedes tirar un pase cuando estás atacando y cuando tu defensa está achicando el terreno de juego, ¿no? Y la pierde y ahí viene para atrás y viene el contragolpe. Y ahí en esa jugada es donde se mete el Herediano al partido.
Sí, justamente por eso va mi comentario a Pavia, ¿no? O sea, cuando tú tienes un partido 4-1 en lo global, no tienes necesidad de hacer este tipo de juego. No tienes necesidad. Cuando el Herediano se puso adelante ya, cuando empató el partido, y bueno, empató el partido en lo global y ganó en el terreno de juego, cuando el Herediano se pone adelante, el manejo de partido del Herediano fue mucho mejor que el que tuvo Toluca, pero 20 veces mejor. Y bueno, pues es una muy, pero muy, muy dolorosa derrota. Y del otro lado, pues muy fácil lo de Monterrey, con un equipo alterno, pero acabó metiendo 3-0. Pues lo bueno, pienso, es que Corona, el Tecatito Corona, es su primer gol con Monterrey, ¿no?
Sí, sí, ojalá lo recuperemos pronto. Pero sí, Monterrey muy fácil, caminando, diría yo, y pasa la eliminatoria sobradísimo, ¿no? Pensábamos realmente que iban a seguir adelante todos los equipos mexicanos, pero el sorpresón de Toluca ya dejó fuera al primero. No vamos a ver, en octavos de final quedará fuera otro, porque se enfrentan América contra Chivas, y vamos a ver hasta dónde y cómo van llegando los equipos mexicanos en este torneo. Y resaltar, Raúl, el gran trabajo otra vez del Piti Altamirano, ¿no? Sí, ya nos había enseñado que era muy buen técnico cuando estuvo acá en la Liga MX, y en estos dos enfrentamientos nos enseña que es un técnico estudioso y que es un técnico muy bien preparado. Ojalá le den pronto otra oportunidad acá en México.
Estoy de acuerdo contigo, 100% de acuerdo contigo. Y la gente en Costa Rica, los seguidores del Herediano, están encantados, felices de la vida. Para ellos es un triunfo histórico, y para Toluca es una derrota histórica, histórica. Y hoy me viene a la memoria que el equipo de Toluca en torneos internacionales históricamente le ha costado mucho trabajo. Si nosotros tratamos de recordar, pues caramba, jugó una sola final de CONCACAF en casa y la perdió con Cruz Azul. No ha vuelto a jugar ni antes ni después finales.
Oye, y vamos a ver cómo le afecta y cómo le pega en lo anímico para lo que viene en el torneo, ¿no? Para Toluca, de entrada, el fin de semana, Rayados de visita. Vaya prueba para Toluca, la que tiene que encarar, porque no es fácil recuperarte anímicamente de una derrota como esta, ¿no? Y la tiene complicadita contra Rayados.
No, muy complicado, y ahí Pavia tiene que ser muy inteligente, trabajar muy bien, levantar el equipo, porque otra derrota y se te puede venir el equipo para abajo, ¿eh?
Oye, Raúl, y decías de la gente que empezó a gritar que se vayan todos, y también me llama mucho la atención en qué momento se rompió la comunión con Volpi, ¿no? Que hace muy poquito, pues era el más querido, era ídolo, el tirador de penales, la gente lo quería, y ayer, bueno, fue también de cánticos, aquel cántico sudamericano, que lo vengan a ver, todo el estadio cantándoselo a Volpi,
Sí, que también son situaciones que uno no entiende, ¿no? Cuando un equipo va perdiendo, es quizá cuando necesitas más a tu gente, ¿no? Pero pues también a la gente le pegó muchísimo lo que sucedió, ¿no? O sea, es que es de no creerse, la verdad.
Sí, de no creerse, ¿no? Al medio tiempo estás relajado, estás tranquilo, y ahora a ver qué esperanzas puede tener Toluca, ¿no? A jugar, tratar de remontar y jugar bien en la liga para ver hasta dónde le puede alcanzar, ¿no? Porque aquí tenían la posibilidad del torneo de CONCACAF, que lamentablemente ya no la tienen, ¿no?
Si no se mete a la final Toluca, si no se mete a la final Toluca, la gente de Toluca, la directiva de Toluca, los dueños del Toluca no van a estar satisfechos porque han invertido un dineral en ese equipo. Regresamos.
En la Liga MX.
La jornada 7 del Clausura 2024 arranca esta noche en la Corregidora cuando Necaxa visite a Querétaro. Más tarde en la cancha del Encanto, Chivas estará visitando a Mazatlán. Para el sábado en el Alfonso Lastras, Tijuana visita a San Luis. Mientras que en la cancha del Estadio Hidalgo, Pachuca recibe a América. Más tarde en el Estadio Ciudad de los Deportes, Tigres visita a Cruz Azul. Para el domingo en el Estadio Jalisco, Atlas recibe a León. Mientras que en el Olímpico Universitario, Pumas le hace los honores a Santos. La jornada se cierra en el Gigante de Acero cuando Toluca visite a Monterrey.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque en el arranque de la jornada 24 de la Serie A, el Inter de Milán venció 4-0 a Salernitana. Esto para mantenerse como líder en solitario del fútbol italiano. Los goles de los nerazzurri fueron obra de Marcus Thuram, Lautaro Martínez, Marco Arnautovic y Denzel Dumfries. Cabe señalar que en la Salernitana el mexicano Guillermo Ochoa fue titular y su equipo es último lugar en la tabla general con apenas 13 unidades, 7 puntos atrás de la zona de salvación. Llegamos a Corea del Sur porque Jürgen Klinsmann fue destituido oficialmente como técnico de la selección coreana. Esto después de que el equipo fuera eliminado en las semifinales de la Copa Asiática y además surgieran presuntamente problemas en el vestuario. El exfutbolista alemán fue cesado de su cargo y el expresidente de la Federación Coreana hizo el anuncio en una rueda de prensa después de una reunión exhaustiva con miembros clave de la federación, destacando que Klinsmann no cumplía con las expectativas del cargo. Volamos a Argentina porque Lionel Messi y el Inter de Miami cerraron su caótica pretemporada con empate a un gol ante Newell's Old Boys, equipo donde surgió el astro argentino. De esta manera, fue la primera vez que Messi, 8 veces galardonado con el Balón de Oro, enfrentó al club en el que también se originó la carrera de su compatriota Gerardo Martino, actual técnico del Inter de Miami. Xander Borjelín puso adelante al Inter de Miami con un cabezazo a los 64 minutos, mientras que Franco Díaz puso el 1-1 definitivo por Newell's Old Boys a los 80. Cerramos en Perú donde el renombrado futbolista inca Paolo Guerrero ha tomado la decisión de abandonar su club en Perú debido a amenazas de extorsión y secuestro. Guerrero, reconocido como el goleador histórico de la selección nacional de su país, había firmado contrato con el club César Vallejo, pero optó por no continuar debido a la preocupante situación. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues estamos de regreso con ustedes después de platicar y analizar y ver lo de Toluca. Bueno, pues ahora vamos a ir al campo del América, donde está Betza. Hay información de este equipo del América. Tiene un partido bravo el América. Va a Pachuca el día de mañana en uno de los partidos más importantes de la jornada. Adelante, Betsabe.
Gracias, compañeros. Saludos, amigos de la Fórmula Es. Información de las Águilas del América que se preparan para partir rumbo a la Bella Airosa en un duelo que para Alejandro Sendejas mantiene tintes de revancha después de cómo se han dado las últimas eliminaciones entre Tuzos y Águilas.
Sabemos que es un equipo muy dinámico. Yo diría que tenemos una historia con ellos por el tema de las liguillas. Sabemos que va a ser un partido muy intenso en su casa. Siento que va a ser mucho de ida y vuelta, porque te digo, son muy dinámicos, corren mucho. Entonces, nada, igualar eso y igualar la intensidad.
Sí, creo que llevan rato haciéndolo muy bien. Es un equipo que siempre va a estar ahí arriba.
y nada, como digo, enfrentarlo de mejor manera porque sabemos de su calidad y sabemos que están en buen momento también.
Por otra parte, se refirió a la posible salida de Jonathan "El Cabecita" Rodríguez.
Sí, pues saben, el Cabecita es un jugadorazo. Para nosotros es un referente y sabemos de lo que es capaz. Entonces, al momento yo no sé nada de eso. Yo me llevo muy bien con él, pero sabemos que es un crack. Su calidad es buenísima y obvio, si pasa algo, pues nos va a doler. Pero al momento no sé nada. Yo como un buen amigo de él, yo le digo que se quede porque pues yo me llevo bien con él, pero él tiene derecho de hacer lo que él guste.
Y sobre enfrentar a Chivas en los próximos octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, comentó.
No, es un partido más. Yo no creo que importa cuándo, si es temprano o después. Nos tocó ahora y nada, hay que enfrentarlo de la mejor manera.
Mencionar que Emilio Lara ha estado reportando con la sub-23, mientras Diego Valdés y Richard Sánchez mantienen trabajos por separado. Las Águilas se enfrentarán a los Tuzos este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Hidalgo. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Está bueno ese partido, Raúl Eduardo, ¿eh?
No está bueno, Raúl, está buenísimo. Es una muy buena prueba para los dos, me parece, ¿no? América, que sabemos que no han dado como el torneo anterior, visita una cancha complicada ante un equipo muy dinámico, vertical, que tiene gol. Y del otro lado, Pachuca también, ¿no? Una prueba contra un equipo con muy buenos jugadores, un equipo hecho, un equipo el campeón, que me parece que nos va a dar un muy buen partido, ¿no? América recibe muy pocos goles, ¿no? En la liga ha recibido uno, ¿no? Me parece. Pachuca es un equipo que ataca y que va al frente. Así que seguramente arrancará Henry Martin, ¿no?, del lado del América, pero sí pinta para hacer un partidazo, ¿eh?
Sí, y Pachuca recibe muchos goles. Es el problema de Pachuca. Ante un equipo como América lo deberán de corregir, porque luego sus victorias son 3-2, 4-3, etcétera, por la cantidad de goles que recibe. Y bueno, pues es uno de los muy buenos partidos de esta semana, de este fin de semana. Decía, ayer escuché a Almada decir: yo me preparo, yo entreno para ganar. Dice, por eso soy tan pasional. Es un técnico que a mí me encanta cómo trabaja. En fin, vamos ahora con Ángel Ricalde, porque los Pumas le dan la bienvenida a Nacho Ambriz a este torneo con el equipo de la Comarca Lagunera. Adelante, Ángel.
Raúl, amigos de la Fórmula ES, qué gusto saludarles una vez más desde Cantera en Ciudad Universitaria, en donde tras empatar sin goles ante el Atlas, los Pumas van cerrando su preparación para recibir a Santos Laguna este domingo en el Olímpico Universitario, con la ausencia del Chino Huerta por tercera semana consecutiva. En conferencia de prensa estuvo Leo Suárez platicando acerca de las razones que lo llevaron a dejar las Águilas del América para llegar al conjunto del Pedregal, así como su adaptación al equipo y las expectativas que tiene del mismo.
La importancia que me daban acá, desde el primer momento que llegué sentí el cariño y lo importante que me iban a hacer sentir en el equipo y nada, cuando hablé y me enseñaron el proyecto que tenían para mí, me encantó y nada, por eso estoy acá y muy agradecido y nada. Voy a tratar de devolverles ese cariño que me dieron adentro de la cancha. Sí, yo creo que hay equipo para pelear y eso se vio, ¿no? Desde los torneos pasados. Y nada, para eso estoy acá, para poder aportar mi granito de arena y poder llegar lo más lejos posible y soñar con el campeonato.
Sobre el rival en turno, el equipo de Santos Laguna, este domingo en el Estadio Olímpico Universitario, en el partido que marcará el debut de Nacho Ambriz en el banquillo lagunero, Leo Suárez comentó lo siguiente.
Yo estuve ahí, sé lo que es jugar para Santos, sé la actitud que tienen los jugadores, el club, y nada, siempre también ese cambio de motivación, de energía que le da un jugador cuando viene un entrenador nuevo. Siento que no va a ser nada fácil, va a ser un partido jodido, pero bueno, desde ya nosotros ya estamos trabajando para como dije, poder sumar 3 puntos y seguir haciéndonos fuerte acá en casa.
Los Pumas reciben este domingo a Santos Laguna en punto de las 6 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario por la fecha 7 del Clausura 2024 de la Liga MX. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, Pues ahí están los Pumas, Raúl Eduardo contra Santos. La situación de Santos es difícil y Pumas no se vio tan bien contra el equipo del Atlas. En casa debe ser muy complicado para Santos, en casa de Pumas.
Sí, Pumas le cuesta mucho trabajo la visita últimamente, ¿no? Y en casa funciona mucho mejor y creo que sí va a ser un partido complicado para Santos, ¿no? Conociendo a Nacho, creo que va a venir a plantear un partido cerradón, buscando protegerse y luego a lo mejor al contragolpe buscar hacer daño. Un partido a las 6:00 p.m, ¿no? Yo no sé si al final qué bueno que le hicieron caso al Toto Salvio, porque es mucho mejor jugar en la tarde en CU a las 6:00 p.m. el partido. Vamos a ver qué cara presenta el Santos de Nacho Ambriz, y creo que Pumas debería de partir como favorito de todas maneras.
Sí, complicado para un equipo que cambia técnico, encontrar la manera de jugar del nuevo técnico. Juega muy diferente de Nacho Ambriz a como jugaba Repeto, pero por el otro lado siempre hay un revulsivo extra para los futbolistas cuando llega un nuevo técnico, ¿no? Porque ahí quieren demostrarle luego al técnico que deben de ser titulares, y esto pudiera ayudar al equipo de Santos. Jugar a las 6, bueno, también beneficia a Santos, también a los Pumas, ¿eh? Jugar a las 12 del día en Ciudad Universitaria es muy, muy, muy fuerte. Años y años y años en México se jugó a las 12 del día en Guadalajara, también aquí en la Ciudad de México. Guadalajara modificó antes y empezó a jugar miércoles y sábado por la noche, pero aquí hay, bueno, tan es así que se sigue jugando con Pumas en ocasiones, en un horario que la verdad no garantiza un buen espectáculo por la cantidad de calor que hace, Raúl.
No, al contrario, lo perjudica, es lógico y elemental, ¿no? El jugar a 28 grados, a 2.300 metros con contaminación, no es lo mismo que jugar en la noche, ¿no? Te das cuenta realmente cuando entrenas en las mañanas y juegas por la noche, te das cuenta de la diferencia abismal que es, ¿no?
Sí, desde luego. Hacemos una breve pausa, regresamos con el señor Burak.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, Las Palmas de Julián Araujo visita al Atlético de Madrid. El domingo, el Almería de César Montes hace lo propio con el Granada. El Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa a la Real Sociedad. En la Premier League, este sábado, el Fulham de Raúl Jiménez recibe al Aston Villa. El West Ham de Edson Álvarez visita al Nottingham Forest. En la Liga Italiana, para el sábado, el Genoa de Johan Vázquez visita al Napoli. En la Eredivisie, este domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez le hace los honores al Walwick. En la Liga de Portugal, este domingo, el Porto de Jorge Sánchez recibe al Estrella Amadora. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro enfrenta al Kifisia como local.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
El equipo ciclista Monex Pro Cycling presentó a su pelotón para la temporada 2024 con todos los integrantes que formarán parte de la categoría sub-23 que defenderá el Tour de Francia de la categoría. También habrá representación junior y por primera vez contarán con equipo femenil que tendrá base en Europa para un total de 29 ciclistas. En el tenis del Abierto de Delray Beach en Florida, el mexicano Santiago González y su compañero británico Neil Skupski ya conocen a sus rivales en las semifinales del torneo, donde el colombiano Cristian Rodríguez y el ecuatoriano Diego Hidalgo avanzaron tras eliminar a la dupla europea de Dominic Kopfer y Andrew Harris en dos sets por parciales de 7-6 y 7-6. El juego está programado para desarrollarse mañana. En el básquetbol de la NBA se jugó la última jornada antes de la pausa de la liga por el juego de estrellas, con la victoria de los Grizzlies de Memphis 113 puntos por 110 sobre los Bucks de Milwaukee. Jazz de Utah cayó ante los Warriors de Golden State por marcador de 137 a 140 y los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Trailblazers de Portland 91 puntos a 128. El mexicoamericano Jaime Jaques participará esta noche en el Rising Star Challenge para el equipo de Pau Gasol y mañana estará presente en el concurso de clavadas. En el béisbol de las Grandes Ligas, el comisionado Rob Manfred señaló que planea dejar su cargo cuando expire su contrato en enero de 2029. Manfred, de 65 años, recibió una extensión de 5 años aprobada por unanimidad por los propietarios en julio pasado, por lo que la temporada 2024 marcará su décimo año en el puesto. Y en el fútbol americano de la NFL, el quarterback Jimmy Garoppolo fue suspendido 2 juegos por violar la política de sustancias que mejoran el rendimiento. De acuerdo a reportes locales, los Raiders lo liberarían en marzo antes de ganarse un bono de $11.25 millones. En 2023 firmó un contrato con el equipo de Las Vegas por $35 millones hasta 2027.
Señor Burak.
Raúl Alvaro, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues hay varias cosas que platicar. De entrada, hoy se va a conocer que Taylor Swift, que sabemos es la mega estrella de la música y que además es novia de Travis Kelce, el ala cerrada de los Jefes de Kansas City, hizo un par de donaciones, cada una de ellas por $50,000, dirigida a la familia de Lisa López Galván, esta mujer de 44 años, de ascendencia mexicana, casada con un par de niños y que era DJ en una estación de radio local y que lamentablemente fue la única víctima mortal que se presentó en este tiroteo en Kansas City a la conclusión del desfile de los campeones de la NFL. Por cierto, de las otras personas lesionadas en este momento, se reporta a 2 personas que se encuentran en estado crítico, una persona más que está en condición seria. Sin embargo, por ahora, afortunadamente, y después de todo lo que sucedió, únicamente ha fallecido una persona. Y es que la familia de Lisa López Galván, a través de esta plataforma GoFundMe, que es en donde se establecen objetivos, donde la gente puede donar para cumplir justamente esos objetivos. La idea de la familia pues era reunir por lo menos $75,000 pues para aliviar los gastos que han tenido que solventar debido al fallecimiento de Lisa López Galván, y también pues para echar para adelante a la familia. Mencionaba el objetivo era $75,000. Este viernes por la mañana ya van más de $200,000 los que se han reunido a través de esta página. El mensaje que envía Taylor Swift es: envío mi más sentido pésame y condolencias tras la devastadora pérdida. Con amor, Taylor Swift, que por cierto en este momento se encuentra en Melbourne haciendo una serie de presentaciones. Los cargos ya se presentaron a 2 menores de edad, habían sido detenidos 3, sin embargo uno de ellos ya fue liberado porque se determinó que no estaba involucrado en el tiroteo. Esperan encontrar a más personas que hayan estado involucradas en él. Por lo pronto se hace un llamado a la sociedad civil para que pues presente testimonios o videos de lo que sucedió hace unos cuantos días, de manera que bueno, pues es lo que está sucediendo relacionado con este tiroteo. También comentar que Jimmy Garoppolo, el quarterback que estuviera con Patriotas, con San Francisco, que perdió un Super Bowl en contra de Kansas City, por cierto, y ahora que pertenece a los Raiders, fue suspendido los 2 primeros partidos de la campaña del 2024, y es que estaba utilizando un medicamento de prescripción sin tener la excepción de un terapéutico de la NFL. Dice que no va a apelar y pues espera que lo den de baja los Raiders antes del quinto día del año nuevo de la liga. Esto va a ser a mediados de marzo y de esta forma también estaría perdiendo un bono de $11.25 millones simplemente por estar dentro del roster. Su salario base garantizado para el 2024 es de $11.25 millones, pero lo podría perder justamente debido a esta suspensión. Él llegó a los Raiders con Josh McDaniels, que era el entrenador en jefe de los Malosos, y también con el gerente general Dave Ziegler. Sin embargo, los dos ya no forman parte del equipo de los Raiders. Ahora está Antonio Pierce como entrenador en jefe y también Tom Telesco, que es el nuevo gerente general, de manera que no tiene ninguna conexión ni tampoco compromiso con Jimmy Garoppolo. Los Raiders tienen la selección número 13 total del próximo draft. Veremos si es que eligen ir por un mariscal de campo. Por lo pronto tienen a Aidan O'Connell, que ingresará a su segundo año y que mostró algunas cositas sin ser una situación de otro mundo en la campaña del 2023. Y también tienen al veteranísimo Brian Hoyer, que durante mucho tiempo fue el mariscal de campo suplente en los Patriotas detrás de Tom Brady. Por lo pronto, Garoppolo, al llegar a los Raiders, firmó un contrato de 3 años y 72.75 millones de dólares, que incluía 33.75 millones de dólares garantizados. Y por otra parte, este fin de semana, a partir del día de hoy, allá en Indianápolis se va a llevar a cabo el fin de semana de las estrellas de la NBA, que pues no deja de llamar la atención con toda la serie de actividades que tienen, con los partidos de las estrellas emergentes. Ahí estará Jaime Jaques, este jugador de ascendencia mexicana, que lo está haciendo muy bien con Miami. También ahí está Víctor Wembanyama, este francés de San Antonio, que seguramente va a ser el novato del año. Partidos de celebridades, y desde luego vienen los concursos este sábado de habilidades y de tiros de tres y de clavadas, y el domingo es el partido. Bueno, por lo pronto, dentro del concurso de clavadas han inscrito a Jaime Jaques. El año anterior estuvo ahí Juan Toscano, también de ascendencia mexicana, y él estará compitiendo con Jalen Brown de los Celtics de Boston, con Mac McClung, que es un caso muy interesante porque pues él está en la Liga de Desarrollo, también pertenece a los 76 de Filadelfia, pero no se pudo afianzar en la NBA. Él llegó en el 2021, no fue seleccionado por ningún equipo. Pero el año pasado ganó el concurso de clavados, así que está de regreso Mac McClung, y también aparece Jacob Toppin del equipo de los Knicks de Nueva York. Por otra parte, los que estarán iniciando este partido en la conferencia del oeste: Luka Doncic de los Mavericks de Dallas, Kevin Durant de los Soles de Phoenix, también Shai Gilgeous-Alexander, que bueno, lo ha hecho estupendamente con Oklahoma City, que es una campaña de ensueño detrás de Minnesota en la conferencia del oeste, Nikola Jokic, que ya 2 veces jugador más valioso de la NBA, y LeBron James, que viene para su partido número 20 juegos de estrellas, ya dejó atrás la marca de el formidable Kareem Abdul-Jabbar. En la conferencia del este, no van a poder contar con Joel Embiid, que pintaba para ser el jugador más valioso. Está promediando 35 puntos por partido, fue el más valioso la campaña anterior, pero lamentablemente sufrió una lesión de rodilla en el menisco y lo va a alejar entre 6 y 8 semanas, y eso lo aleja también de este partido y también de la posibilidad de ser el jugador más valioso. Y los otros que fueron votados para ser inicialistas en la conferencia del este: Giannis Antetokounmpo, también Jason Tatum del equipo de los Celtics de Boston, Tyrese Halliburton de Indiana, estará jugando en casa, y Damian Lillard. Es esta nueva edición del Juego de las Estrellas, en donde pues se va a volver a la usanza antigua, el este contra el oeste, y además ya va a ser el total de puntos como tal. Ya no va a ser después de 3/4 quien iba ganando, le sumamos 24 puntos y esa es la meta a alcanzar. Eso ya también desaparece. Bueno, eso en cuanto a la NBA, y vamos ahora con Beto Campos, que nos habla acerca de este Gran Prix Ecuestre, el Gran Prix Otomí.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde San Miguel de Allende, donde ha comenzado el fin de semana con el Gran Prix Otomí, evento que convoca lo más destacado del deporte ecuestre, y habrá que destacar que el día sábado se estará llevando a cabo un evento nocturno, y que por cierto México es de los pocos países que posee este tipo de escenarios. Y al respecto habló Juan Manuel Cosío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, en relación a esta situación, además del equipo que estará participando en los Juegos Olímpicos de 2024.
Puebla salió muy bonito, la verdad. Fue la calificativa de la World Cup, ahí estuvimos, y ahora estamos aquí en Otomí, que es uno de los mejores escenarios que tenemos México, tanto en instalaciones como pues, el pueblo de San Miguel Allende. Exactamente, muy buena observación. Sí, mañana el Gran Premio va a ser en la noche a las 20 horas y tiene una luz excelente que la hemos probado, que no tiene una sola sombra. Bueno, ya, mira, hubo un día el miércoles ambientación en la noche que puedes pasear, galopar tu caballo, y pues al final pues, ya son jinetes experimentados, ¿no? Entonces les da lo mismo si es de noche o de día. No, se ganó el pase en los Panamericanos de Santiago de Chile. Son 4 jinetes los que van a asistir a París 2024.
y pues es la tarea de Mark Laskin, el jefe de equipo, escogerlos. Pero como tú sabes, con esto de los caballos, hay que esperar a la fecha del comité, que ha de ser un mes antes de los Olímpicos, para ver cuáles llegan en mejor momento y están sanos. Últimamente, este año es el año que más concursos hay, si te fijas, el calendario está lleno. Ahora, es un deporte el nuestro que tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos, que es un logro para nosotros, tuvimos 200 jinetes más y casi 350 caballos, que es un logro para nosotros.
Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Pues es lo que tenemos, Raúl Eduardo, les mando un abrazo, buen fin de semana, hasta el lunes.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula ES Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Águilas del América y Mazatlán en las instalaciones de Coapa. Y a las 6 de la tarde, desde el Estadio Victoria, las Centellas del Necaxa reciben a Pumas. Para mañana a las 12 del día, Cruz Azul recibe en las instalaciones de la Noria a Puebla. Y el domingo, León recibe en el Bajío a Chivas a las 5 de la tarde. Escuchamos al estratega del rebaño, Antonio Spinelli.
Y esto me parece que dicha hoy, me parece que simboliza un poco el momento mental y anímico del equipo, ¿no? Es la goleadora histórica de la Liga Femenil Mexicana. Nada, yo hace 15 años que dirijo hombres y mujeres y nunca dirigí una delantera de la jerarquía de Licha Cervantes.
El domingo a las 7, las guerreras de Santos se enfrentan en la comarca lagunera a Atlético de San Luis y a las 9 de la noche culminan la actividad de la jornada 8 de la Liga MX Femenil desde la frontera con el duelo entre Tijuana y Querétaro.
Viernes, Livio Dovi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
El revoltoso. Tintán, Germán Valdés, siempre quiere ayudar a los demás, pero lejos de ayudar, siempre complica la situación. Además, está enamorado de Lupita, Perla Aguiar. Un día, cuando trabaja como mensajero, se involucra en una partida de póker clandestino con Aida, Rebeca Iturbide, quien además es socia de Roberto, Wolf Rubinsky, quien se encuentra preso por estas partidas. Entonces, tras varios acontecimientos y enredos, Lupita es detenida. Ahora Tintán deberá conseguir el dinero de la fianza para liberar a Lupita. Para ello, participa en una pelea de box de barrio y hasta escala como hombre mosca la Catedral Metropolitana. ¿Conseguirá Tintán el dinero para salvar a Lupita? Descúbrelo en esta comedia mexicana. En 1951, Luis Hernández Bretón musicalizó la cinta El Revoltoso. Mucho ayuda el que no estorba. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Este tipo tan metiche se llama Germán, le dicen El Revoltoso y no sé por qué. Tintan, 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 tintan.
Y bueno, le damos la bienvenida. Hace tiempo que no estaba con nosotros Tony Cerdán. Qué bueno que nos acompañas, Tony. ¿Cómo has estado? Gusto saludarte, ¿eh? Gracias, gracias. Raúl Eduardo, viene buena actividad en el fútbol internacional.
Sí, sí, buenos partidos, Raúl. Arrancamos con la Bundesliga, donde estamos dándole seguimiento a los dos líderes, sobre todo al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que va invicto, visita al Heidenheim. Ahí disculpen mi alemán. El Bayern Múnich visita al Bochum. En teoría los dos deberían ganar en esta carrera parejera que llevan los dos. 5 puntos le lleva el Leverkusen al Bayern Múnich. Nos vamos a la Premier League, partidazos en la Premier League. Destaca, por supuesto, el Manchester City contra el Chelsea. Mañana a las 11:30 de la mañana. El Brentford recibe al Liverpool, el Burnley recibe al Arsenal, el Nottingham Forest juega con el West Ham de Edson Álvarez y el Luton Town recibe al Manchester United. Está buenísima la Premier League, Raúl. Hoy el Liverpool es líder, 2 puntos arriba del City, pero el City con un partido menos y el City está empatado con el Arsenal, ¿no? Esa lucha que van a tener los tres equipos de aquí al final de la temporada va a estar sensacional, porque además los tres están vivos todavía en competencias europeas.
No, está viene maravilloso el cierre de la Liga Premier y también lo de Alemania, ¿eh? Yo creo que pocas veces había tanto interés en el fútbol de Alemania, porque era costumbre, el Bayern Múnich se va y es campeón. Y ahora, con lo del equipo de Xavi Alonso, caramba, la Liga Alemana, la Bundesliga, está llamando mucho la atención.
11 títulos seguidos llevaba el Bayern Múnich, o lleva, porque todavía no pierde este. El último que logró quitarle un título al Bayern Múnich fue el Borussia Dortmund de Jürgen Klopp, aquel donde jugaba Gundogan, donde jugaba Lewandowski, donde jugaba Mario Götze. Ese Dortmund fue el último que le ganó un título al Bayern Múnich, y bueno, parece indicar que el Leverkusen lo puede hacer nuevamente, ¿no? En España, mañana muy temprano, el Atlético de Madrid recibe a Las Palmas en el Metropolitano, el Mallorca del Vasco juega contra la Real Sociedad de local, un partido complicado, el Celta de Vigo recibe al Fútbol Club Barcelona, el estadio El Balaidós se le complica tremendamente al Barcelona, un partido de los últimos 11 ha ganado en Vigo, el Celta está luchando por la permanencia, un partido dificilísimo para el Barcelona. El Madrid visita al Rayo Vallecano en Vallecas, creo que el Madrid debería ganar el partido, y en el partido de la jornada el Athletic de Bilbao recibe al Girona, me parece también un muy buen partido. El Real Madrid le lleva 5 puntos al Girona, le lleva 10 puntos al Barcelona, salvo algo extrañísimo que pase, Raúl, nadie le va a quitar el título al Madrid.
No, muy, muy complicado que alguien le pueda quitar el título al Real Madrid. Y bueno, aquella historia, ¿te acuerdas de que sí iba Ancelotti a dirigir a la selección de Brasil? Ancelotti está más firme que nunca en el Real Madrid.
Más firme que nunca y haciendo su trabajo mejor que nunca, ¿no? Cuando no tenía tan buen equipo, ¿no? Lo hizo funcionar bien. Ahora que tiene un equipazo, la verdad que el Real Madrid se ve muy sólido. Por supuesto, hablábamos, puede ser campeón en la Liga o va a ser campeón en la Liga. Y también en la Champions, sigue firme y además jugando bien al fútbol.
Oye, ¿tú piensas que Florentino pueda ser el mejor directivo del mundo o uno de los mejores directivos del mundo?
Ay, no lo sé, Raúl, ¿no? Porque a mí me parece que es por momentos, ¿no? El tema del Real Madrid, ¿no? O sea, no lo catalogaría yo como una gestión deportiva, ¿no?
Y también hay que meterle ahí lo del Bernabéu, ¿no?
Sí, ahí sí. Para la lana es bueno.
No, bueno. Qué bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo. Y bueno, por lo pronto está armando nuevamente un gran equipo, ¿no? Nuevamente el Real Madrid tiene equipazo. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.